Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos alegra verles. Porque realmente las condiciones no son tan halagadoras, pero no cabe duda que el amor que ustedes tienen a la palabra les hace sortear todos estos inconvenientes. Pero yo creo que vale la pena, porque cuando uno no conoce a Dios, se mata, invierte y cree que todo está bien, pero bien confundido. Así es que, con la ayuda de Dios, quisiera tratar un tema que le hemos puesto preparados para toda buena obra. ¿Y por qué hablar así? Porque es una noche especial, vienen amigos, vienen gentes nuevas, vienen pastores, vienen obreros, vienen colaboradores y algunos mirones que aparecen por ahí también. Pero si entraron es porque Dios los trajo y Dios nos quiere hablar. Quisiera buscar en 2 de Timoteo. Y quiero leer el capítulo 3 y 2 versículos. Bien, el pasaje dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pueden sentarse. Yo creo que ya ahorita están ustedes sacando sus comentarios. Pero si eso yo ya lo sé. Ah, pero si eso, ¿cuántas veces no me han dicho lo mismo? La pregunta es, ¿usted está haciendo lo que está oyendo? ¿Hay justicia? ¿Es usted justificado? Los hermanos con los cuales usted se reúne en la comarca, en la aldea, o en la gran ciudad, como por ejemplo los que nos escuchan en el norte, ¿será que se está viviendo esta palabra? Estamos en un tiempo, yo no sé cómo lo mira usted, quizá yo porque estoy viejo ya miro un poquito más detenidamente lo que está sucediendo. ¿Y sabe qué he encontrado? A ver si coincidimos, que la palabra de Dios se está cumpliendo y que estamos en la generación del fin. Por eso dice que los malos hombres y engañadores irán, ¿cómo dice? De mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Está usted metido en la política? Siga. El consejo de mi padre fue, cuando yo era patojo: nunca te metas a la política. Pero a veces se le tuercen los ojos a uno, porque uno quiere buscar dinero, quiere buscar fama, quiere buscar gloria. Pero cuando uno nace y se alimenta, como dice la palabra, las cosas cambian. Solo uno ya nació de nuevo. El resto, me imagino que están esperando que se ponga la cosa más difícil. Porque en este momento estamos, que mire que mataron, que mire que asaltaron, que mire que no sé qué. Pero ¿sabe usted qué dice la palabra? El Señor Jesucristo lo dice así. En el tiempo del fin, un hermano matará a otro hermano. Los hijos matarán a los padres. ¿Qué es mejor? ¿Lo que está pasando ahora o lo que va a pasar después? Si usted va a vivir muchos años y el Señor no ha venido, usted va a experimentar eso. Así es que no se asuste que su hijo le diga, ¿y a vos qué? Y no me sigas hablando porque te voy a... La palabra lo dice, no, yo no lo estoy inventando. Si usted ya leyó la palabra, el Señor Jesucristo dijo eso a sus discípulos. Ahora, quizá usted no es discípulo. Usted no es llamado. Usted no ha nacido. Usted no ha crecido. Pero la palabra nos define las cosas. Por sus frutos los conoceréis. No es tanto lo que uno parlea o predica. Hay un pasaje más adelante donde habla de los escribas y fariseos que van a ir al infierno porque dicen y no hacen. ¿Y cómo está su situación? ¿Sabe usted mucha letra? ¿Le gusta que lo llamen? Algunos hasta les pagan para dar buenos discursos. Pero Dios no quiere bla, bla, bla. Dios lo que quiere es acción. El fruto es el resultado de lo que yo estoy comiendo, de lo que yo estoy bebiendo. Dejemos a un niño con la leche de la madre y la madre desnutrida. ¿Cómo va a ser ese chico? Pues tal vez ni llega ni a los 3 años. Se enferma y se muere. ¿Y quién tiene la culpa? Pues la mamá y el papá, porque no le dan leche. Espiritualmente, dice que cuando somos niños deseamos la leche espiritual no adulterada. Pero cuando vamos creciendo ya necesitamos un alimento sólido para que nos ayude a ser fuertes, a tener la capacidad de resistir la contrariedad que tenemos en el mundo. Mire, si usted no tiene problemas en el mundo por ser hijo de Dios, usted no ha nacido. Porque dice que nosotros vamos a ser aborrecidos y los peores enemigos son los del otro pueblo. No, hombre, son los de su casa. Yo nací en un pueblo. Un pueblo se llamaba San Pedro y el otro San Marcos, imagínense, santos. Y cada vez que se miraban, se agarraban. Cuando había partido de fútbol, todo era pelear. Pero cuando uno conoce a Dios, uno no está viendo si ganaron o perdieron. Uno ama, uno perdona. Pero eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Romanos, bueno, Mateo 7, leamos Mateo 7. Dice el verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Les pregunta. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Por qué la linda tierra que habla de libertad y de que no sé qué, que el desarrollo y tantas cosas? ¿Por qué estamos cada día? Bueno, la ciencia sí camina, ¿eh? Hay, cada día hay nuevos instrumentos, elementos. Ahora usted tiene tele, tiene celular, tiene tablets y tantas cosas. Antes, gracias a Dios, no había nada de eso. Hoy, cuídese. Si usted le compra un celular a su hijo, ya se lo echó encima. Porque él le va a dar mal uso a ese instrumento que es venerado por la ciencia. Pero continúo. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué dice en su Biblia? El árbol que no da buen fruto es cortado y echado al horno, al fuego, y ahí se quema. Por eso, mis queridos hermanos, pastores, obreros, colaboradores, vea si realmente lo que usted está enseñando está fructificando. ¿Cómo está su congregación? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están sus hijos? ¿Son temerosos? ¿Apartados del mal? ¿O son vanidosos? Imagínense cómo está la situación. Dice que vienen unos señores desde el África y tienen que pasar por Honduras, por Guatemala, por México, para llegar a los Estados Unidos, porque allá no han encontrado paz ni bendición. Yo tuve la dicha de trabajar para dos instituciones de los Estados Unidos, pero gracias a Dios no me gustó. Renuncié. Porque ya comenzaba a entender, de acuerdo a la palabra, la conducta de la gente. Yo no sé, bueno, claro, en unas partes me trataron muy bien, me dieron hospedaje, me dieron trabajo, me dieron muchas cosas, pero en sí la gente que no conoce a Dios es presumida, creída. Yo no sé cómo sea usted, no sé qué título tenga, pero entre más títulos tiene, es más creído. ¿O no? ¿Y por qué está ahí estudiando de noche, se desvela, deja de comer, deja la novia para ganar un título? Y cuando sale, ¡ah! Ahí viene el licenciado, ahí viene el doctor. Ni mob, porque aprendió, pero para hacer plata. ¿Qué quiere seguir al Señor? ¿Cómo va a seguir al Señor si Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón? Y esto es lo que usted debe de preocuparse. ¿Por qué? Por sus frutos se conoce quién es papá y quién es mamá. Cuando yo veo a alguien que tiene un nene recién nacido, digo, Dios mío, ¿y qué irá a ver este patojo? Si yo hace 80 años yo era feliz. A veces ni cerrábamos la puerta. Había un policía, uno dormía y el otro cuidaba. Y ahora que voy, las puertas con cuatro candados y seguridad, y de todas maneras roban. Es que se cumple la palabra, esta sociedad científica está degenerada. Y la cosa va de peor en peor, de mal en peor. Por eso es bueno que usted se alimente, digo especialmente para los pastores, para los obreros, para los siervos, para los seguidores de Dios. No se queden contentos con la palabra que oyen aquí el día miércoles. Si usted no escudriña las Escrituras, que es el pan nuestro de cada día, usted se va a quedar chaparro como yo, desnutrido, no va a aguantar la pelea. Pero si usted está comiendo esa palabra todos los días, y si está razonando lo que está pasando en el mundo con sus nenes que tiene, con sus jóvenes que tiene, ¿y por qué no se toman un tiempecito para platicar de las cosas que están en el mundo? Pero usted, como es el papá, dice, es que lo que está pasando en el mundo, aquí está escrito, mi hijo. Y prepárate, porque si no has nacido, porque si no te has bautizado, dice la palabra que el que no persevere hasta el fin, este no será salvo. Y cuídense lo que le voy a decir, está condenado. ¿Se da cuenta? Condenado. Condenado por Dios. Porque ha menospreciado la palabra de Dios. Porque la palabra hay. Dice que Dios nos habla todos los días. Solo usted se levanta y mira al sol y gloria, Señor, bendito. Y que va a llover, bendito Señor, manda la lluvia. Y que se enfermó, gracias Señor. Ahora te voy a buscar porque me he olvidado de orar. Me he olvidado de los enfermos. Me he olvidado de los que tienen penas y aflicciones. Y Dios es sabio. Nos tiene que apretar para que nos humillemos. Porque a los que aman a Dios, Romanos dice, todas las cosas son para bien. O sea, los que me conocen saben que tengo como 30 años de estar aquí, pero de vivir ya tengo 50 más. Pero yo estoy contento. Soy feliz. Tengo paz. Tengo esperanza. ¿O no? Pregúntenle a los pastores, ellos me conocen. Yo los conozco a ellos. Y estamos luchando. Pero quisiéramos que así como esos cuatro elementos que Dios llamó, que así sea usted, mi querido amigo pastor, que viene con su gente que está ocupada en hacer la buena obra. Si no está creciendo la iglesia, quiere decir que usted no está creciendo. Si la iglesia está creciendo, quiere decir que usted está creciendo, porque usted es el que ministra, usted es el que da. Pensemos un rato en el mundo. Toda la gente está preocupada porque sus hijos coman bien, estudien bien y que sean profesionales, porque es la manera más fácil de hacer dinero. Hay otra, pues también los que venden drogas. Las prostitutas. ¿Por qué ellas cobran? Porque quieren tener plata. Pero nosotros, como decía la profecía, No nos afanemos ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido, sino que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios y su justicia tiene este libro que se llama Palabra de Dios. Si usted lee la palabra de Dios, usted va a crecer. Y no va a necesitar de ponerse en la camisola, soy hijo de Dios, soy cristiano, Cristo salva. No, hombre, la gente va a decir, este sí está bien. Tiene problemas, pero tiene paz. No mata, no roba, no destruye. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra y el espíritu. Porque el que no tiene la palabra y el espíritu está bajo el maligno. Y él vino para matar, robar y destruir. ¿Quiere más? Matar, robar y destruir. Por eso están asustados los científicos. Quieren irse a la luna y a Marte y a no sé dónde. Porque ellos ya saben que esto va a tronar. ¿Y quién está haciendo que esta cosa vaya en decadencia, en degeneración? Los científicos. Perdone si le estoy amargando su noche, pero Eclesiastés dice, no hay necesidad de muchos libros. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Pero el hombre que no teme a Dios, le teme a los ladrones, a los policías, a los gobernantes, a los políticos, hasta la gente que le rodea. Pero si usted tiene a Dios, usted está tranquilo. En medio de aquella guerra, nosotros vamos de poder en poder y de gloria en gloria, hasta el momento final en el cual Dios nos quiera llevar. Para ayudarles un poquito a reflexionar, vayámonos a ver cuál es el fruto de la carne. Gálatas 5, 20. Me imagino que ya lo saben de memoria. Pero de todas maneras, para los que no lo saben, vamos a dar una leidita porque es un pasaje que nos ilustra sobre lo malo que el mundo tiene, pero que no conoce. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu, dice. Verso 19. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. Casados y casadas. Fornicación. Inmundicia. Idolatría. A veces idolatran a sus perros. Ay, venga mi amorcito, le pagan dentista y los bañan y los perfuman. O el carro. O a sus hijos. Ay, venga mi vida, mi amor, mi cielo, que no le pegue el aire porque le va a hacer daño. Idolatría, hechicerías, le gusta la brujería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, le gustan las discusiones. Eso es disensión. Herejías. Herejes. Creen en cualquier cosa menos en Dios. Envidias. Yo quisiera tener la casa que tiene el fulano. Yo quisiera tener el carro. Yo quisiera tener la mujer, etcétera, o el hombre. El Señor nos dice que nuestra mente debe estar libre de malicia, de codicia, de concupiscencia y de avaricia. Homicidios, es lo que somos ahorita un país muy famoso porque aquí las ratas no las matan. Los hombres matan a los hombres. Borracheras. Y cuenta, aquí hay algunos que se toman sus traguitos. ¿Y por qué se toman sus tragos? ¿Le gusta? ¿Es sabroso? No, hombre, es el efecto. Para los entontece un poco. No solo ya están tontos, sino que los entontece otro poco. Los hace creer que la cosa va a pasar y al otro día aparecen más adoloridos. Y viendo a ver quién le ajusta para tomarse otro, para quitarse la goma. Pero en fin, orgías. Eso se da especialmente entre la gente rica. Si usted es ministro, si usted es diputado, ahí se juntan parejas que no son legales y hacen cosas de la carne. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán. Ahora, ¿y usted por qué está aquí? No creo que sea por verme mi carita. No, hombre, yo vengo aquí porque Dios me da la palabra para conducirme como un hijo de Dios. Porque tengo la esperanza que el día que Dios me levante de esta tierra, y ojalá que sea pronto, voy a estar esperando la reunión con Él y con sus profetas y con el Señor Jesucristo. Y vamos a tener la Santa Cena con Él, ¿o no? Así dijo el Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, espero que ustedes en su casa puedan discernir, razonar y pedirle a Dios que les ayude a entender la gran lista de las cosas de la carne. Porque en el libro de Romanos, si usted lo conoce, dice Romanos 8, vayámonos, Romanos 8, verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿En qué está pensando usted? ¿En que es hora de ir a dormir? ¿En que se vaya a tomar su panito con frijoles? No, hombre, oiga la palabra, créala, vívala. Y dice David, yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que esté mendigando pan. Porque el ocuparse de la carne es muerte, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Tiene usted vida? No me va a decir que no, o ya están dormidos. ¿Tiene usted vida? ¿Verdad que hay que despertarlos? Por eso es de que entran y salen y ya se les olvidó lo que habló el abuelo. Ni modo. ¿Cómo es que usted va a crecer espiritualmente? Si aquí viene a dormir, ni para dormir, váyase a la cama. Levántate, tú que duermes, le dice a la iglesia, y Cristo te alumbrará. Por cuanto el designio de la carne es, los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea que si usted es carnal, usted es enemigo de Dios. ¿Understand? Los que están en Los Ángeles, sí, ¿verdad? Me contestaron. ¿Me entiende? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, que si usted tiene esa carne débil, Dios le va a dar el poder del Espíritu para decirle no a las pasiones, a los deseos, a los placeres. Porque tenemos, este es un placer para mí, no sé si para usted, pero realmente yo me siento bien en la iglesia. Lamento que usted no se sienta bien, pero yo sí, yo soy feliz aquí. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que vamos a salir de aquí y si Dios nos da la vida mañana, vamos a seguir en este camino. En santidad. Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Es contundente esto. Si usted vive según la carne, usted no puede agradar a Dios, aunque venga a la iglesia, aunque diga aleluya, aunque diga amén. Por sus frutos los conoceréis. Eso quiere decir que usted no se va a conformar con lo que está oyendo ahorita. Usted va mañana, no quiero decir que sea hoy, pero ya mañana, usted se va a levantar y usted le va a decir a su mujercita y a sus hijos, miren mucha, la palabra nos dice esto y nosotros no habíamos pensado. Si usted ya lo sabe, dígales, motívelos. Le ha dicho usted a sus hijos, ¿qué quieres tú? ¿Ser doctor o ser hijo de Dios? ¿Y qué le van a decir? Ser doctor, ¿verdad? Ahí hay plata. Pero ser hijo de Dios es porque yo me debo de negar y debo llevar mi cruz y estar dispuesto a las aflicciones, a los sacrificios, porque Cristo nos mostró el camino y Él dijo, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate, toma tu cruz cada día y sígueme. O sea que el evangelio, el verdadero evangelio, no es fácil. Y claro está, dice que muchos son los que vienen, pero ¿cuántos realmente se van a salvar? Un puchito, un remanente. ¿Por qué? Porque las pruebas es cuando la gente tiene su trigo y agarra y mete el trigo y la paja y tira para arriba. ¿Qué pasa con el polvito y la paja? Viene el aire y se la lleva. Y el grano de trigo queda. Y ese grano de trigo somos nosotros. Pero sigue el proceso. Dice San Juan 12, 24. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, este no lleva fruto. Pero si muere, este va a llevar mucho fruto. ¿Y el fruto? Paz, gozo, libertad, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, etcétera, etcétera. Y lo más lindo es que usted va a tener el Espíritu para llevar las buenas nuevas de salvación a sus hijos. Ahí comience. La obra comienza en casa. Cuando ya usted ya luchó, y hay hijos que no van a dar, no se van a dar por entendidos, porque no son predestinados. Pero si son predestinados, van a decir, yo quiero ser como mi papito. Van a decir, yo quiero ser pastor. Qué feo, ¿eh? Ser pastor. Vivimos de la gracia de Dios. Vivimos por la misericordia de Dios. Pero somos felices. Bien. Entonces, aquí está la sentencia, ¿no? Si usted vive para la carne, pues va a tener su recompensa en la carne. Pero si vive para el Espíritu, va a agradar a Dios y va a ser una persona que ama a su prójimo, que lo va a ayudar. ¿Cómo debemos de andar si somos obreros, si somos pastores, si somos siervos? ¿Cómo debo de andar? Efesios 5:11. Andad como hijos de luz, tiene acá. Pero ¿qué dice el 11? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Es lo que ofrece el mundo, ¿verdad? Sino más bien, reprendedlas. Todavía sigue la fiesta de la libertad, ¿verdad? 14, ¡ey, felices! El 15, ¡felices! ¿Y ahora qué? Ya se les olvidó. Que celebraron 191 años de libertad y están presos. Son esclavos. Yo nací un 16 de septiembre, en la noche, y soy libre. Por la gracia de Dios. Así es que veamos que Dios quiere que nosotros debemos de reprender esas cosas que para el mundo son, ¿qué? Emoción y todas las cosas, pero es para medio conformarse. Efesios 2. En Efesios 2 hay un pasaje muy interesante que nos puede fortalecer. Y voy al verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. O sea, usted no se debe de creer grande porque hizo una obra, pero dice que esa obra Dios ya la tenía preparada para que usted la cumpliera. Entonces hay que darle la gloria a Dios. Y esto es lo que el mundo no entiende. Porque el mundo, como no le cree a Dios, se está buscando sus glorias. Pero eso se llama vanas glorias. Eso le contaba a los jóvenes, a los cuántos 400 jóvenes que estuvieron en Zacapa. Les contaba que yo hace unos 30 años había estado en Zacapa, en ese mismo lugar. Solamente que estaba trabajando, ¿verdad? En el calor, sudando, aprendiendo, enseñando. Pero al correr de los años, Dios me ha llevado. Y claro que siguen produciendo. Pero yo les contaba cómo era Teculután en esa época. Pero las cosas del mundo ahí se quedan. Las cosas de Dios permanecen para siempre. Tuve el privilegio de salir por ese trabajo, por ser ignorante. Me mandaron a México con gastos pagados, con un miembro de la OEA, y anduvimos todo el norte de México, parte en avión, parte en carro, viendo cómo producían. Y luego nos mandaron a los Estados Unidos a conocer Houston, Texas, a conocer Los Ángeles, California, a conocer Washington, a conocer Miami, Florida, todo eso pagadito, para venirle a enseñar a los campesinos de Teculután cómo se debía de cortar el pepino, cómo se debía de cortar el melón, cómo se debía de empacar, para que llegaran y se los compraran, porque si no, si hacía bien, eso se iba a la basura. Ahora, si eso hacemos nosotros aquí para una fruta, imagínense cómo será Dios para entrar al cielo. Ojalá que los jóvenes hayan entendido que realmente Dios nos va a hacer jóvenes, señoritas, preparados para toda buena obra. La buena obra es conocer a Dios, amar a Dios, glorificar a Dios. Vayámonos a Tito 3. Menos mal que Tito es un libro muy pequeño. Y vamos a leer los versos 5. Nos salvó. ¿Quién? Jesucristo, ¿verdad? En la cruz. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de esto, lo que Dios nos ha dado: salvación, y el final es la vida eterna. Mire, la palabra es linda. La cosa es que debemos de entenderla y que debemos de practicarla. A ver si me permiten terminar con el pasaje de San Juan capítulo 3, creo que ya lo saben de memoria, verso 16, que dice, ¿verdad que no lo saben? San Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, oiga, entienda, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él, ¿qué dice? El que en él no es condenado. ¿Recuerda que le dije que hay condenación? Pero el que no cree ya ha sido condenado. Si usted no cree, usted está condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo lo que Dios da es bueno. La cosa es que debemos de entenderla. Porque si nosotros entendemos y creemos en San Juan 14, y con esto voy a terminar, y ojalá que usted entienda el mensaje. Esto lo dice Jesús en el verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Padre. ¿Qué obras ha hecho? ¿O qué obras quiere hacer? La promesa está aquí. Si yo creo en Él, yo voy a hacer las obras que Él hizo. Y esto es lo que Dios está esperando que nosotros entendamos y vivamos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el que tiene fe agrada a Dios y vence al mundo. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que Dios les acompañe en su retorno. Y ojalá que esta reflexión les pueda servir para la realización del ministerio que Dios le ha dado. Amén.